Este libro de Teología de la Familia que hemos estado viendo tiene subsecciones. Entonces acabamos de terminar la primera. Este es el último tema que estamos haciendo énfasis en la adoración familiar. Vamos a ver este teólogo James Alexander. Allá por 1800 nació y pues podemos ver que no vivió muchos años, pero dejó bastante aportación a la iglesia. Y el tema de lo que vamos a hacer énfasis no venía acomodado así en la cronología del libro, pero yo creo que nos va a ayudar bastante para cerrar en broche de oro. Si lo notaron en todas las clases anteriores de estos temas de la adoración familiar, se hacía mucho énfasis en que el cabeza de familia es el que tiene que tomar la iniciativa para llamar a toda a la familia y tener tiempos de vida devocional familiar. Pero si lo sentimos en alguna medida, ¿no? Algo fuerte, directo o confrontador a nosotros que somos varones y padres de familia, pues este hermano todavía va a ser un énfasis más concreto y directo. De hecho, por eso tiene este título, El Padre y la Adoración Familiar. Bien, primero, él destaca la importancia en lo siguiente, dice, no hay miembro de una familia cuya piedad tenga tanta importancia, donde el cabeza de familia es tibio o mundano, hará que el frío recorra toda la casa. Y es una de las maneras como él quiere hacer entender a sus lectores o a sus contemporáneos, decirle, el padre tiene que ser el principal ejemplo piadoso de la familia. Y si no lo hace, él lo va a lamentar. A lo mejor ya al final de sus días, a lo mejor en algún punto cuando el Espíritu Santo lo redarguya si realmente es hijo de Dios, pero él nos dice, mientras él haga a un lado esta tarea y no tomen en serio su papel como sacerdote de la casa, pues a pesar de que no va a ser una bendición, pero también él le va a afectar bastante, ¿verdad? Nos dice también, donde la cabeza de la familia es un hombre de fe, de afecto y de celo, que consagra todas sus obras y su vida a Cristo, resulta muy raro encontrar que toda su familia piense de otro modo, piense también de manera piedosa y de tratar de honrar a Dios. Así que la influencia de un varón en sus hijos, así tal como él les ha modelado el Evangelio, como les ha modelado el temor a Dios, el amor a Dios, así podemos ver a sus hijos. Va a ser muy raro que tú veas a hijos tan desbalagados si tienen un padre piadoso. Sin embargo, si esa piedad está ausente, pues siempre va a llevar a la familia a tener una vida miserable. Y dice, uno de los medios principales para fomentar esta responsabilidad de la cabeza es su ejercicio diario de devoción con los miembros de la familia. A veces nosotros como padres pudiéramos decir, a mí se me dificulta esto, no creo que tenga la capacidad para hacerlo, para tomar la batuta y siempre alimentar espiritualmente a mi familia, pero no es la primera vez que este hermano nos deja esta idea y más adelante también lo va a volver a repetir y recalcar en este escrito que recopilaron de él, sino que él dice, la clave está simplemente en hacerlo, en ese ejercicio diario de tu devoción, tanto personal y cuando seas constante con tu familia, eso es lo que te va a ayudar. O sea, no hay así como un secreto súper oculto, sino es simplemente el ejercicio de hacer eso. Este hermano también dice, es un acto de devoción en el que su afecto y su deber para con su casa, el que él se pone en pie y defiende la causa. Cuando un padre de familia entiende qué tan importante es la vida devocional, está demostrando esto, hermanos. Él realmente tiene una devoción a la familia que tanto ama. Se supone, ¿no? Que nosotros nos casamos, tenemos hijos que Dios nos ha dado y lo más natural es que amamos a nuestra familia y cuando somos devotos a ellos vamos a defender la causa de la familia ante el mundo, ante las tentaciones, ante los ataques del enemigo. Para un varón piadoso, eso es su causa y siempre lo va a estar demostrando de manera natural. Sí o no, cuando vemos películas de soldados, que generalmente a lo mejor en épocas pasadas que se hacía más énfasis en el honor y defender sus tierras, sus familias. Tenemos las películas de Mel Gibson, ¿cómo se llama esa muy famosa donde matan a su esposa y le quieren quitar sus tierras? Esa donde se pinta la cara de azul, ¿verdad? Ahí vemos, él quiere venganza de su familia, quiere venganza de su honor, ¿no? Como hombre. Pero el verdadero creyente, piadoso, hermanos, tiene una devoción por su familia y la quiere defender a toda costa y honrar a Dios mediante esos actos de piedad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este padre? Se va a esforzar para darles a conocer a Dios. La mitad de los defectos y transgresiones de nuestros días surgen de la falta de consideración. De ahí el valor indecible de un ejercicio que, y escuchen hermanos otra vez, dos veces al día llama a cada miembro de la familia como poco a pensar en Dios. Yo les había dicho anteriormente que es una bendición, aparte de tener en primer lugar a la Biblia, tener tiempo para adentrarnos en la historia del cristianismo es algo tan valioso porque podemos analizarnos qué ha hecho el Espíritu Santo a través de los siglos. Y si ustedes pudimos ver en más o menos el rango de los teólogos que estuvimos viendo hasta ahora, que comprende unos 4 siglos, desde 1600 a algunos, llegamos a ver a un hermano que todavía vivía, siguen con el mismo estándar, hermanos. Dos reuniones devocionales familiares. Entonces piénselo bien, ¿qué nos estará pasando en esta época si solamente tenemos una o si tenemos ninguna? O sea, podemos decir, y esos cristianos de antes cómo exageraban, pero te puedes ir tiempo atrás y decir, el Espíritu Santo ha hecho esa obra. No hace mucho, hermanos, yo estaba algo incómodo porque entra, ¿no?, esa convicción del Espíritu Santo a tu vida donde te dice, estás haciendo las cosas conforme a tus estándares o a los míos. Y yo decía, yo no oro 3 veces al día. O sea, si le llamo oración a eso de los alimentos, pues sí, pero se me hace muy mediocre. Pero ¿por qué Daniel se conocía que él oraba 3 veces al día? A veces se nos hace muy extremo lo que hacen los musulmanes y los islames y decimos, pues es que es una religión falsa y no sirve para nada que hasta paren el tráfico y se arrodillen y hagan sus 3 oraciones al día de manera puntual. Y pudiéramos criticarlo, hermanos, pero el verdadero creyente debería de tener ese tipo de cosas de manera más devota y natural. ¿Por qué? Porque lo vemos en la Biblia. Hay personajes que hicieron eso. Nuestro mismo Señor Jesús a veces pasaba toda la noche orando. Y tal vez, al menos en esta sección de la adoración familiar, siempre lo vimos, hermanos. Mínimo 2 reuniones familiares. O sería lo ideal. Todos estuvieron de acuerdo con lo ideal. Entonces, un teólogo más que comprende su vida de 1800 a 1859, él está completamente de acuerdo con esa dosis de devocionales. Fíjense, él también agrega, tal vez en nuestros lectores más de uno pueda decir, él trató de redactar lo siguiente, en la rebelde juventud nunca me sentí tan acuciado por mi convicción de pecado, como cuando mi respetable padre suplicaba con fervor a Dios por nuestra salvación. Esa palabra acuiciado, si usted la busca en un diccionario, es como apremiar a hacer algo. Te voy a empujar a hacerlo y ya. Dice, en la juventud a veces nosotros tenemos un impacto tan grande que llegó el Espíritu Santo a hacer una obra en nosotros a raíz de las oraciones de un padre piadoso. Si nosotros tenemos un hijo rebelde, él dice, a mí no me extraña que alguno de ellos concuerde y que escuchemos continuamente este tipo de testimonios donde diga, sí, yo a pesar de que tuve una vida que pues no, el cristianismo era una religión de mis padres, pero no podemos negar que sus oraciones me afectaban. Esas oraciones me afectaron bastante y él parte de su escrito, esta aportación del padre y la adoración familiar, nos está haciendo esa afirmación. Aunque estamos haciendo énfasis de que el padre es el que debe tomar la iniciativa, pero ¿qué pasa cuando no? Agrega él, existen casos donde la gracia divina ha dotado a alguno de la familia, aunque no sea el padre, la madre, ni el más mayor, para delegar a él la realización del deber de la adoración. La madre viuda, la hermana mayor o el tutor de la familia puede ocupar el lugar del padre. Entonces, también dicen, ninguna casa donde haya un creyente se debe de quedar exenta de tener esa vida devocional. Si el padre no lo va a tomar, dice, de todas formas la madre, o a lo mejor puede ser viuda porque simplemente no tienen un padre, o el padre no es tan piadoso, pues lo puede agarrar. Es más, ni siquiera la madre, la puede agarrar uno de sus hijos, de los hijos que están aquí, y puedan decir, no, pues mi papá nunca va a agarrar eso, pero dice, también lo puedes ocupar tú. Y Dios va a honrar eso. Él anima a cualquier miembro de la familia a que hagamos ese énfasis, a tomar y plantarnos y hacer lo que debemos de hacer. Si el padre, habíamos dicho anteriormente, con sus oraciones puede impactar la vida de sus hijos, también podemos creer, como ahorita nos decía Abner en la predicación, ¿verdad? La oración del justo puede mucho. También la oración de otro miembro de la familia puede bendecir a la familia. A veces como varones nos podemos sentir incapaces de llevar a cabo esta tarea y decir, no, pues es que pues yo no tengo tanta habilidad. Y por eso el hermano dice, si el varón ha asumido su lugar de pleno derecho como instructor, guía y alguien ejemplar en la devoción, ahora, aunque sea un hombre silencioso o tímido, su boca está abierta. Hasta que él se decide, que eso es lo que más quiere Dios, que nos decidamos a quitar a un lado cualquier tipo de barreras y decir, pues no lo puedo hacer por esto, no tengo tiempo, no tengo habilidad, no sé. Pero cuando él obedezca, hermanos, simplemente va a ocurrir esa llenura del Espíritu Santo y él va a bendecir a su familia. Y él nos remite a lo que pasó con Moisés. Es un ejemplo que nos gusta mucho aplicarlo a los predicadores y decir, no, pues este Moisés fue un líder, pero uno como varón tiene esa responsabilidad. Y sabemos que Moisés puso peros. Si vamos a Éxodo 4:10, Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Entonces Dios le dio esa tarea. Tú vas a ser mi líder, vas a guiar a mi pueblo, lo vas a conducir al destino que yo tengo preparado para ellos. Y él puso sus peros. Hasta le agregó más, ¿verdad? A tal grado que enfurece a Dios cuando le dice, mejor manda a otro. Pero aún Moisés, hermanos, cuando ya se decidió obedecer, él fue el instrumento para llenar de plenitud a su pueblo. Y lo vemos, ¿no? Más adelante dice que él fue y le dio de beber agua de la roca a todo el pueblo de Israel que estaba sediento. Y eso nos habla, simplemente cuando se decidió actuar, fue el instrumento para satisfacer las necesidades de su pueblo. Así lo mismo, hermanos, es una manera de alentarnos, este hermano Alexander, de decirnos, simplemente hazlo, aunque seas tímido, aunque batalles, cuando tú lo inicies, Dios te va a utilizar. Admite, pues, ser su maestro y su subpastor. A lo mejor pueden tener un pastor de la congregación, Jesús es el pastor de pastores, pero él dice, lo tienes que reconocer, esa es tu tarea, alimentar a tu familia. Son pensamientos, ¿verdad?, que nos animan a los hombres. Dice, así como la madre amorosa se regocija de ser la fuente de alimentación del bebé que se aferra a su cálido seno, el padre cristiano se deleita en transmitir mediante la lectura reverente la leche espiritual no adulterada, así como dice en 1 Pedro 2:2. Me gusta cómo te hace reflexionar con esto, con esta figura. Nosotros como hombres, pues no tenemos esa bendición. Dios diseñó a las mujeres para darles el alimento físico y necesario que necesita cualquier recién nacido. Y hemos visto, naturalmente, una madre que ama a sus hijos, vamos a ponerlo en un contexto natural, a lo mejor puede tener hasta depresión posparto, y hay días que no se sienta maternal, pero lo normal, hermanos, es que ellas la disfrutan, y es un enlace que ellos tienen de tanto afecto. Dicen los especialistas, los expertos, que un niño no se da cuenta que es otro ser fuera de su madre, incluso en el nacimiento. Cuando está dentro en el vientre, se siente uno con ella. Y aun cuando nace, no sé hasta qué mes de edad, me imagino que son algunas semanas o meses, pero él todavía cree que es uno con su madre. Entonces, es así tan fuerte ese vínculo que los expertos dicen, no, cuando alguien no fue amamantado de niño, te afecta hasta el resto de tu vida. Y yo tenía un amigo y de juego le decía, yo le voy a aconsejar a mi hijo cuando sea grande, le voy a decir, ¿cómo le haces para conseguir una novia que pues te alivianada? Una pista, dile, sé que hay cuestiones que a lo mejor a una madre no le pudieron dar pecho a sus hijos, pero era decirle, pregúntale, ¿cuántos meses te amamantó tu madre? Y eso es como para decir que tan plena está también tu crecimiento emocional, lo que se te tuvo que haber dado. Y hermanos, eso dicen los especialistas, los expertos, dicen, hay diferencia en cuanto a aquellos que fueron expuestos más tiempo a la leche materna, o sea, al vínculo con la madre, que aquellos que no lo tuvieron. Entonces, ahora que ya lo pensamos así, hermanos, y vemos qué tan grande es ese impacto, dice, en el varón es eso. Es exactamente lo mismo. El varón piadoso se va a sentir tan pleno hasta cuando está guiando a sus hijos a la adoración a Dios. Yo no sé ustedes, a los varones, pero a mí me ha pasado. A veces empiezo a contarles una historia a mis hijos, los empiezo a evangelizar. Y así los duermo, porque yo me emociono y les empiezo a hablar y hablar y hablar. Y se me quedan bien dormidos. ¿Pero por qué? Porque me emociona que ellos lo entiendan. Ya así cuando están, ya, ahí va la historia. Y empiezo, y entre más es profunda la historia y los empiezo a evangelizar, más rápido se duerme. Es un sentimiento que yo se los comparto. Uno lo disfruta, hermanos. Y lo que está diciendo este hermano, James Alexander, eso debe ser lo natural, y lo es en un hombre piadoso. Así como la madre puede alimentar y se regocija al amamantar a sus hijos, también el padre lo va a hacer cuando le da la leche espiritual no adulterada. Cuando él ya es capaz y dice, por gracia de Dios, puedo alimentar espiritualmente a mi familia. Este ha sido sin duda y en casos innumerables el efecto que la adoración familiar ha tenido sobre el padre de familia. Otra vez repite la idea anterior que les decía, ¿por qué el varón va a disfrutar esto? Simplemente porque lo está haciendo continuamente. El disfrutar, tener esa posición de maestro o subpastor, pues es porque lo hace, simplemente. Eso mismo retroalimenta esa responsabilidad y lo hace ver como una bendición, como un privilegio. Establece la adoración a Dios en cualquier casa y habrás erigido una nueva barrera en torno a ella contra la erupción del mundo, de la carne y del diablo. El hermano continúa con más pensamientos, pues para animarnos, ¿no? Y esta es otra razón por la cual nosotros debiéramos de hacer ese énfasis en el esfuerzo por tener una adoración familiar, porque es como vamos a protegernos de la maldad del mundo. Ayer yo estaba viendo una caricatura con los hijos y otra vez se nos meten escenas de homosexualismo, ideas hasta más raras. Era la de las mascotas superhéroes y ahora ya al final se termina la película como que pareciera que tenían tantas ganas hasta de casarse con su mascota. Porque eso ya sucede hoy, hermanos. Ya hay personas que tienen esas ideas, ¿verdad? Bien, el hombre que tenga una vida piadosa y familiar los va a guardar de todo ese pecado y de cualquier otro tipo de influencia y maldad. Nosotros vamos a hacer ese baluarte, como nos decían también en esa predicación. En la adoración familiar, el señor de la casa aparece como el intercesor de su familia. Busquen ahí, hermanos, en 1 Timoteo 2:1. Y después nos vamos a ir a Job capítulo 1. Pero aquí en 1 Timoteo, esa es una de las tareas que hacía el sacerdote en la antigüedad, la intercesión por el pueblo de Israel. Y aquí en 1 Timoteo nos lo dice de la siguiente manera: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿A quién dirigía estas palabras el apóstol Pablo? No solamente a Timoteo, no solamente a la iglesia, sino a todo creyente. Debemos de hacer esas plegarias a manera de intercesión. Y más si eres el padre, tienes que interceder por tu familia. Y nos deja este ejemplo que todavía es más claro. En Job capítulo 1, era algo tan natural la piedad de Job, que él se incomodaba de que pudieran sus hijos haber hecho algo malo y ellos no venir arrepentidos delante de Dios. Sabemos que uno tiene que rendir cuentas delante de Dios, pero la intercesión del Padre, eso afecta, hermanos, a sus hijos. Dice Job 2:1. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Yo no me voy a cansar de decirles, hermanos, que cuando vea un estándar muy alto, como lo son los teólogos de esta época, o un personaje bíblico, no se desanime y diga: ah, pues es que Job era diferente a todo, dice que era el más piadoso de su época. No se desanime, hermanos, sino al contrario, que sea una motivación para decir: pues era hijo de Dios. Como ahorita también nos decía en la predicación, como Elías, lo vemos así como un súper héroe de la fe, pero también ese mismo pasaje nos dice: era sujeto a pasiones carnales. Entonces, usted cuando ve un ejemplo de piedad o un estándar muy alto como el que nos están dejando en estos estudios, diga: pues yo tengo lo mismo que ese hermano, tengo al Espíritu Santo y tengo la Escritura. Tengo lo mismo para hacer uso y para llegar a tener esa vida piadosa. Así que agreguemos esto: el padre piadoso dice a su propio corazón: mi conducta en esta adoración puede salvar o matar. Así es sencillo. Él dice: es cuestión de vida o muerte. El testimonio, el legado que le voy a dejar a mis hijos, ¿los puede guiar a la vida eterna o a la condenación? Dice también: no puedo leer la Biblia, no puedo cantar ni orar sin dejar alguna huella en estas tiernas mentes. Eso se va a decir el verdadero hombre piadoso. Cualquier cosa que yo haga va a ser de gran impacto a mis hijos. Entonces se va a esforzar por modelar, ¿a quién? A Cristo. Entre más se llene de Cristo y más quiera parecerse a Jesús, pues va a modelar mejor a sus hijos esa conducta. Eso es lo que nos deja los pensamientos teólogo James Alexander. Él, hermanos, fue el hijo mayor de Archibald Alexander. En los jóvenes, casi en unos estudios que yo también estoy tomando este libro, ya habíamos visto al padre Archibald Alexander, pero este era su hijo mayor. Entonces, qué bonito es que una generación de teólogos siguen con la misma línea de pensamiento. Son estándares altos, pero en realidad son estándares que honran a Dios. Yo creo que no son estándares altos, hermanos, vamos a pensarlo de otra manera. Nosotros estamos muy por debajo del estándar bíblico, si pudiéramos decirlo así. Ellos no exageraron las cosas, ellos se acercaron un poco más al estándar que Dios establece. Este hermano fue el primer catedrático del Seminario Teológico de Princeton. Asistió tanto a la Universidad de Princeton como al seminario y más tarde enseñó en ambas instituciones. Su primer amor, sin embargo, fue el pastorado. Trabajó en iglesias de Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Estados Unidos, hasta su muerte en 1859. Entonces hay más información que usted puede leer. Y otra vez, yo les decía en ocasiones pasadas, googleelo. Harry, ¿quién fue James Alexander? Y si se topa con su padre, Archibald, va a decir, hicieron tantas cosas para Dios. Ese fue el último estudio, hermanos. Y antes de concluir, tenemos pendientes unas frases que también nos pone este libro a manera intercalada de las enseñanzas que están poniendo. Son citas del culto familiar. Entonces son dos citas de Carlos Spurgeon. Esta es la primera. Este hermano inglés dijo lo siguiente una vez: confío en que no haya nadie aquí entre los presentes que profese ser seguidor de Cristo y no practique también la oración en su familia. Tal vez no tengamos ningún mandamiento específico para ello, pero creemos que están tan de acuerdo con el don y el Espíritu Santo del Evangelio, y que el ejemplo de los santos lo recomienda tanto que descuidarlo sería una extraña incoherencia. Ahora bien, ¿cuántas veces se dirige esa adoración con familia con descuido? Se fija una hora inconveniente. Alguien llama a la puerta, suena el timbre, llama a un cliente, y todo esto apresura al creyente que está de rodillas a levantarse a toda prisa para atender sus preocupaciones mundanas. Por supuesto, se puede presentar numerosas excusas, pero el hecho sigue siendo el mismo. Hacerlo de este modo reprime la oración. Es una frase que también nos puede ayudar a reflexionar. Eran consejos que ya nos habían dado anteriormente. Este tiempo se tiene que hacer en el lugar más adecuado, en los horarios más adecuados. Continúo. Este es de Arthur Pink. Él es más del siglo pasado. Spurgeon fue hace 2 siglos. Pero dice él: el escritor ha conocido a muchas personas que profesan ser cristianas, pero cuya vida diaria no se diferencia en nada de los miles de no profesantes que los rodean. Rara vez, por no decir ninguna, se les encuentra en la reunión de oración. No tienen adoración familiar. Pocas veces leen las escrituras. No hablan con nadie de las cosas de Dios. Su caminar es absolutamente mundano y a pesar de todo están bastante seguros de que irán al cielo. Investiga en el campo de su confianza y te dirán que hace mucho tiempo aceptaron a Cristo como su Salvador y que ahora su consuelo es que, una vez salvo, siempre salvo. Existen miles de personas como estas en la tierra hoy que a pesar de ello se encuentran en la senda ancha que lleva a la destrucción, caminando por ella con una paz falsa en sus corazones y una profesión vana en sus labios. Arthur Pink fue algo fuerte, como lo podemos ver. Que tú veas a alguien que él tiene un concepto de sí mismo, de su salvación, pero si está fundado en cuestiones erróneas, su vida va a ser una muestra de ello. No van a amar a Dios, no van a tener devocional familiar, ni siquiera personal. Eso lleva a un extremo, esa frase que pues para algunos es conocida: cuando se abusa de la gracia, llegamos a decir eso, una vez salvo, siempre salvo. Yo acepté a Cristo como mi corazón y ya nadie me puede separar de esa realidad. Pero en realidad, ¿cómo te aseguras de que tu fe fue genuina, fue verdadera? Pues porque perseveras, porque lo demuestras por el resto de tu vida, de que tus afectos siempre van a querer buscar más a Dios. Y también vas a llevar a tu familia a eso. Última cita, es de Carlos Spurgeon, dice: la oración familiar y el púlpito son los baluartes del protestantismo. Cuenta con ellos porque cuando la piedad de la familia decaiga, la vida de la piedad también será muy baja. En Europa, a cualquier precio, teniendo en cuenta que la fe cristiana empezó con una familia creyente, deberíamos procurar la conversión de toda nuestra familia y mantener dentro de nuestros hogares la buena y santa práctica de la adoración familiar. Así que la adoración familiar, hermanos, impacta la sociedad, impacta y en ese término, ¿no?, de protestantismo, que están un poquito más cerca de la reforma en cuanto a años, es eso, protestamos de que pues queremos una vida más bíblica conforme a los valores morales que Dios establece en su palabra. Se hicieron ese término también en algún punto negativo. Ah, pues tú eres protestante, ¿por qué? Pues porque estás en contra de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué estás así? Pues porque ya ellos no honraban a Dios. Me llamó la atención como un hermano dijo lo siguiente: a mí me gustaba la religión católica porque ahí no te prohíbe nada. Entonces me gustaba, estaba bien cómodo. Entonces te dicen que es pecado, pero no te lo prohíben. O sea, te dicen, pues no hay nada que no arregle, hay una confesión y ciertas repeticiones, pero no es algo así que te infundan un temor a Dios. Pues esos son los pensamientos, hermanos, en cuanto a la adoración familiar. Esto es lo que nos ha mandado Dios para animarnos como familias de la Iglesia Bautista Peniel. Y digamos, estamos teniendo esos cultos de oración, estamos batallando. Inicie con un solo devocional y ya si Dios nos da de su gracia y de su bendición, podemos llegar al y parecernos un poquito, ¿verdad?, a estos hombres piadosos que tenían no una sino dos reuniones familiares al día. ¿Qué opinan, hermanos? Den testimonios cómo les ha impactado estas enseñanzas. A lo mejor alguno de estos días sí los hizo reflexionar bastante y dije, no, pues vamos a echarle ganas, y sí emprendieron su esfuerzo por tener estas reuniones devocionales, y aunque haya claudicado, pero pues otra vez me volvió a animar Dios. ¿Qué han pensado al respecto, hermanos? ¿Son domingos algo confrontadores, pero también que nos han animado? Y me gustaría que también nuestros mismos testimonios nos animen. Déjenme les vuelvo a leer una frase que de las que habíamos sacado este libro, es de Thomas Brook, de allá en 1608, él se murió en 1680, dice: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Entonces, si no tenemos esa vida devocional, no buscamos a Dios en oración y en la palabra de Dios, ¿cuántos males no se van a meter a nuestra casa, a la mente de nuestros hijos? Ahorita que hacíamos la analogía de la leche espiritual de un bebé y cómo es la alimentación de los recién nacidos, también se dice, una persona que es dañada, cuando encuentra uno a un adulto con un desastre así mental y prácticas pues inmorales muy, muy tremendas, a veces es porque fue un impacto en los primeros 3 años de vida. Y dice, esos años te marcan por el resto de tu vida. Y sin embargo, hasta los 14 o 15 años, dicen los expertos, es cuando todavía está muy a tiempo de revertir cualquier tipo de daño de la infancia. Ya pasando los 15 y 16, no, ya es bien difícil ayudar a alguien. Entonces, pasémoslo a ese terreno espiritual. Si nosotros como padres no estamos alimentando a nuestros hijos de la palabra de Dios, cuando sean adultos van a tener muchos traumas, no van a confiar en Dios, no van a poder descansar en sus promesas, ni siquiera van a recurrir a Él cuando estén en situaciones difíciles. Pero entonces se nos llama eso, ¿verdad? Pues ya vimos muchos beneficios, tantas cosas que tiene de beneficios el tener esa vida devocional, y vamos a concluir orando para que Dios nos siga ayudando a mejorar esta área. Señor, gracias por tu palabra una vez más, porque nos diste tanta bendición y nos has dado este regalo, Señor, de cómo tu Espíritu Santo ha obrado a través de los siglos para que a través de tus hijos en años pasados nos sigan exhortando a tener vidas santas. Y te ruego que mis hermanos cada vez más podamos tener testimonios de cómo tú bendices a nuestras familias, cómo tú nos has levantado, Señor, de apatías y nos has ayudado a tener una vida devocional constante, continua y sobre todo pues que ha transformado nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, animándonos a mejorar en esta área de nuestras vidas. Sigue protegiendo a tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.